En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante 3 y 5 a través de la radio 92.0, faltaría más, y a través de los dispositivos móviles, a través también de cope.es/Valencia, donde dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y quizá ya se haya descubierto quién ha sido el que ha atropellado a un peatón. ¿Qué patinador ha atropellado a un peatón? Ha ocurrido en Zaragoza. La policía local está solicitando testigos que hayan presenciado el atropello de un peatón por un patinete, cuyo conductor se dio la fuga. ¡Qué raro! El peatón, que ha arrojado una tasa positiva en la prueba de alcoholemia, ahora también hablaremos de esto, de las pruebas de alcoholemia, incluso a los propios peatones, ha sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario con lesiones, pero bueno, son lesiones leves. Esto trae a un asunto que ya hacíamos referencia en la jornada de ayer y que hoy vamos a profundizar con Miguel Juanes, que es justamente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Ya saben que ayer salía la memoria. No tuvimos la oportunidad de leerla porque salía prácticamente unos minutos antes del programa, pero ya la hemos leído. Por lo menos el apartado, porque son 1.500 folios, hemos leído el apartado de seguridad vial. No hemos tenido tiempo para los 1.500. Pero el apartado de seguridad vial hace referencia a varias cosas que creo que enseguida vamos a reflexionar. Porque la Fiscalía considera que la conducción de los vehículos de movilidad personal, conocidos como patinetes, carecen de solvencia patrimonial suficiente y sin concertar un seguro constituye, dice, una grave irresponsabilidad que coloca a las potenciales víctimas en una situación de abierto desamparo y que por sí sola es reveladora de una actitud claramente imprudente. Atención a este aspecto que, bueno, tiene mucho que ver con el suceso que hemos comentado. Se presenta esta memoria que ahora enseguida desmenuzaremos con Miguel Juanes. El documento de la Fiscalía refleja que es una realidad constatable que un relevante porcentaje de los ciclistas, en este caso, ojo, incluye vehículos de movilidad personal, a los patinetes y también a los ciclistas. Cuidado que los ciclistas no se quedan fuera. Dice que no cumplen las normas viales, no siendo infrecuente que se salten semáforos en rojo, vayan en dirección no autorizada e invadan zonas peatonales por las que no se puede circular desde la mentalidad de que las normas viales no están hechas para ellos, sino para los vehículos de motor. Y hace reflexión sobre todo a que podían ser incluso algunos patinadores delincuentes. Lo comentamos enseguida porque, como digo, trae bastante cola este aspecto con un país como el nuestro, España, que es el país europeo con más usuarios de micromovilidad de toda Europa. O sea, que estamos hablando de que este tipo de patinetes no es algo frecuente en otros países europeos. Hablaremos también, atención, del mundo del transporte escolar. ¿Les suena? Queda poquito, ¿eh? Hay algunos padres que ya están absolutamente desesperados diciendo, ¿cómo es posible que se alarguen tanto las vacaciones? ¿Tienen que irse los niños ya? ¿Tienen que irse al colegio? Bueno, pues los colegios empiezan ya prácticamente, quedan unas horas, el lunes empieza todo y el transporte escolar cada vez va a menos. Es curioso, pero hay cada vez menos transporte escolar y cada vez más transporte privado. Esto va en contra de absolutamente toda la normativa, todo lo que hemos pensado sobre la contaminación, sobre los atascos. lo que hay que intentar promover por parte de los colegios es el transporte escolar y no el transporte privado. Por eso hay atascos todas las mañanas, que les voy a contar. A las 9 de la mañana, atascos muy frecuentes en diversos puntos de todas las localidades españolas. Pues esto se soluciona con transporte escolar, con los buses. Hablaremos de ello, por supuesto que sí. Y estamos ya a un segundo, atención, de cambiar impresiones con un hombre, el que más sabe en nuestro país, del mundo del automóvil y la compra-venta de coches, Coches.net. Así que, si les parece, empezamos. ¿Te comprarías un coche a través de el ordenador? O sea, pondrías el ordenador en marcha, igual que te compras unos zapatos, te compras cualquier otro elemento de estos de todos los días. Que, bueno, hay que, me quiero comprar un suéter, me quiero comprar unos zapatos, me quiero comprar un carrito de la compra, cualquier cosa, ¿eh? La podemos hacer a través de internet y, bueno, bien, porque si nos equivocamos, pues se devuelven, total, unos zapatos que pueden costar. Hay muy caros, pero ¿qué puede costar un carrito de la compra? ¿Qué puede costar este tipo de elementos? Bueno, poca cosa. Sin embargo, un coche, ¿compraría usted una casa a través de internet sin verla? Entonces, esto es lo mismo. Es decir, el segundo elemento de mayor gasto en una familia es el coche. Bueno, hay otros muchos ya, pero el coche es el segundo más importante de la vida de una familia. Con lo cual, pues el hecho de comprarlo a través de internet, a través de la web, pues resulta curioso, porque a la gente le gusta probarlo, le gusta que tenga una relación muy directa con el entorno, es decir, comprar el vehículo lo más cerca posible para poder preguntarle al comprador, al vendedor, preguntarle cosas, tener el taller cerquita, etcétera, etcétera. Pero cada vez más, uno de cada tres compradores de coche ya se plantea hacerlo online, todo el proceso de compra, todo, absolutamente todo, de principio a fin. ¿Y esto quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho Coches.net. Coches.net. Y al frente de Coches.net, al igual que Motos.net, está Marcel Blanes. Marcel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
Bien todo para ahí, Marcel, ¿eh?
Todo estupendo, pero sí, como tú dices, a ver, no es Coches.net que diga esto de que uno de cada tres compradores, estos son los usuarios que han contestado a esta encuesta, que tú sabes que hacemos a menudo encuestas para saber las tendencias, sí. Y efectivamente, Vicente, pues cada vez más el usuario pues tiene esta tendencia a comprar en online y esta posibilidad de comprar un coche, que como tú bien dices, no es lo mismo que ir el gasto del carrito de la compra, sí, o de cualquier prenda de ropa, ¿no? Pero cada vez más, Vicente, este elemento, este entorno online está generando y se está ganando esta confianza, sí, para que cada vez las transacciones, que en el fondo lo que busca el usuario, no nos engañemos, es comodidad, ¿vale? Pues cada vez esta confianza se está generando más y de ahí, pues, este aumento, que no quiere decir, Vicente, que los concesionarios dejen de vender coches o las marcas directamente, no, al contrario, porque los concesionarios también pueden y tienen esta capacidad de vender online, ¿eh? O sea, online hablamos de entorno online.
Bueno, en cualquier caso, hay un 8% de los encuestados por Coches.net que prefiere realizar la compra de forma presencial, absolutamente presencial. Pero uno de cada tres, como decíamos, ya se plantea, atención, hacerlo de forma online en su totalidad. Es curioso. Todavía hay un porcentaje muy importante que prefiere gestionar la compra del coche de forma presencial, aunque usa internet como apoyo. Yo creo que esto lo hace ya todo el mundo, ¿no? Voy a mirar el cochecito, voy a mirar. Cualquier cosa se hace ya así, creo, ¿eh?
Sí, claramente. Estos que tú estás nombrando ahora representarían este 60% que prefieren gestionar la compra del coche de forma presencial, es decir, firmar el contrato, aunque van a usar como elemento de apoyo y para escoger el vehículo que quieren y tomar su decisión, van a utilizar el entorno online, porque el entorno online al final lo que es que tienes toda la oferta, tienes todo el escaparate posible y puedes comparar vehículos y, en definitiva, tomar la decisión, ¿no? Porque al final, la pregunta clave era, ¿qué debería tener esta compra online que no te ofrece ahora en estos momentos y sí te ofrece la física, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, aquí lo que decían es que es probar el coche en mi lugar de residencia, disponer de un certificado de garantía, disponer de toda la información del vehículo, y todo esto ya es posible en entornos online. Hay algunos profesionales que ya están ofreciendo todas estas posibilidades. Incluso, Vicente,
sí,
te devuelven el coche en el plazo de un tiempo. Tú puedes devolver el coche. Si no estás satisfecho, te lo cambian o te devuelven el dinero. Por lo tanto, repito, esta confianza se está generando cada vez más y está avanzando más. ¡Ey! Tiempo al tiempo, ¿eh?
Bueno,
tiempo
esto, al tiempo, esto de probar el vehículo,
todo va llegando.
Probar el vehículo en mi lugar de residencia, creo que es importante reflejarlo, que la gente no quiere, lo que hemos hecho referencia, no es comprar un par de zapatos. Atención, porque en alguna ocasión ha ocurrido con empresas que sí, que es verdad que vendían zapatillas de una marcas y que han tenido que literalmente no seguir con el negocio porque la gente iba, se probaba las zapatillas y después las compraba online. Incluso algunos cobraban por la prueba de las zapatillas con la finalidad de por lo menos ganar algo. ¿Esto en el mundo del automóvil podría llegar a ocurrir o qué, Marcel? ¿O qué? Yo creo que no, ¿no? Los concesionarios.
Yo no creo que llegue en este sentido, puesto que el usuario, cuando pide esta prueba de coche, claramente o la hace físicamente en el concesionario o cuando se le lleva al coche lo hace a través ya de un profesional que se dedica directamente a esto, ¿no? Mm. Pero yo lo que me gustaría matizar, Vicente, es que cada vez más hay tanta información,
sí,
que el usuario, cuando va ya, en este caso al concesionario, o toma la decisión de compra, en muchos casos tiene ya tanta información de este coche que, bueno, repito, si te dan la posibilidad de probarlo o tenerlo y no te satisface y te devuelven el dinero o lo puedes cambiar por otro coche, es que esto ya al final encaja en, repito, insisto, el porqué de todo el entorno online en este sentido, que es esta seguridad y esta comodidad, que es lo que vamos buscando todos al final.
Bueno,
por lo tanto, repito, ya irá llegando paulatinamente esto,
bueno,
¿eh?
Sobre la búsqueda de vehículos, atención, esto es como el Aquarius, que lo creas para algo para deporte, para los deportistas, y después la gente hace lo que le da la gana, como decía el anuncio, y lo bebe cuando quiere porque le apetece. Pues esto es exactamente lo mismo. Podemos decirle a la gente, oye, el eléctrico, el híbrido, tienes que comprarte gasolina, etcétera, pero después la gente hace lo que le da la gana y es así. Atendiendo al combustible, que nada nuevo bajo el sol, dices tú además en la nota de prensa,
Sí, 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 porque el diésel sigue siendo la opción preferida en un 32%,
sí,
la gasolina en un 28%. Sí. Los híbridos sí es verdad que van ganando terreno y cada vez van avanzando más o ya podrían representar este casi un 15%, pero la realidad es lo que tú has contado, ¿no? Sí. O sea, los híbridos siguen siendo caros, el usuario sigue viéndolos como vehículos caros, que van a mejorar en muchos aspectos, y en el eléctrico, ya lo sabes tú bien y lo hemos dicho muchas veces, el tema de la dificultad de encontrar puntos de recarga sigue siendo uno de los puntos más importantes, al igual que el precio también. Por lo tanto, como tú estás comentando claramente,
bueno,
al final el usuario hace lo que por lo que necesita y por su situación.
El problema, es que
no deja de ser compleja.
No hay mucho Aquarius. El problema es que cada vez hay menos Aquarius. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los diésel? Cada vez hay menos, ¿no? Menos posibilidades.
Bueno, en la parte de vehículo de ocasión, Vicente, pues mira, quizás es un buen momento para comentar que quizá queríamos empezar a pensar que en estos dos últimos meses se ha estabilizado este precio medio de vehículo de ocasión, que tenemos claro que llevamos ya muchos meses que va en aumento. Pues mira, pues este mes ha vuelto, por decirlo de alguna forma, a estancarse este precio, sí, y esto significa que queríamos empezar a pensar que las entregas, las renovaciones de las flotas de empresas ya están empezando a realizarse, no con toda la normalidad que debería, pero sí que están empezando, y eso que hace que ya haya una cierta recuperación en el stock de vehículos. Y en las ventas de vehículos de ocasión, si me permites, te diría que sucede exactamente lo mismo que tú acabas de decir hace un ratito.
Sí.
Siguen vendiéndose en un 57% vehículos diésel y en un 61% vehículos de más de 10 años. Mm. Por lo tanto, sigue el usuario haciendo lo que puede y comprando lo que realmente puede, ¿no? Porque esta incertidumbre, ahora yo diría la económica, es la que está pues más encima de todos los posibles compradores.
Bueno, el precio medio del vehículo de ocasión ha caído por segunda vez en 2022. Bueno, estaba subiendo tanto que tenía que empezar a bajar en algún momento, ¿o qué?
Ahí está. Ya hemos llegado a contabilizar en unos 19.800 euros esta media de precio de oferta, que repetimos, pues ya es el segundo mes que quedaría así como estancado, ¿no? Eso sí. No quiere decir que en algunas provincias, como por ejemplo en Valencia, existe una media de unos 20.000. Pues también es posible porque haya una oferta de vehículo más joven que en la media, o por ejemplo la oferta en cuanto a vehículos eléctricos, que también harían subir esta
que también la diferencia, ¿no? Es tan pequeña, la media en España 19.853, 20.012 en el caso de Valencia, es decir, que es tan poquita la diferencia, ¿no?
Son unos cuantos
euros.
Sí, por eso.
Unos euros.
Por eso, yo me centraría en la noticia esta, en este caso, de que quizá podríamos empezar a pensar que ya se estabiliza a consecuencia de, pues ya esta renovación de flotas en algunos casos de empresas que hacen mejorar el stock de los vehículos, y lo que sí nos gustaría a todos es pues que realmente estas ventas fueran más enfocadas a vehículos de menos de 5 años, ¿no? Menos contaminantes y más seguros, pero estos siguen siendo caros para muchos bolsillos, por lo tanto sigue beneficiándose la venta de vehículos más baratos, que en este caso son los de más de 10 años.
Bueno, y los más vendidos o los más pedidos, en este caso de ocasión, Renault Megane, 14 años de antigüedad, el más solicitado. El Golf, no sé si pasa a la segunda posición, porque siempre estaba el Golf el primero, ¿no? Ahora está el Golf, bueno, han estado ahí, a la par siempre. Y el Seat Ibiza, atención, pero todos con 14 años o más.
Sí. Es lo que acabamos de decir. Sí. Aquí en el caso de Valencia también sumaríamos el Focus, que tú bien sabes, aquí tiene muy buena oferta y muy buena salida. Claro. También en más años, ¿no? A partir de ahí, ¿esto qué significa también? Y si me permites, volviendo a los resultados del estudio, que cada vez lo que se está poniendo más encima de la mesa y cuestionándose por parte de los usuarios es este pago por un modelo de cuota mensual, ¿no? Sí. Y ahí es donde el renting entra de lleno en un 65% como preferencia en estas modalidades, ¿no? Por lo tanto, realmente, y ahí juega otro papel importante, este vehículo de pocos años también en formato renting, que como tú sabes, cada vez se está ofreciendo y hay más empresas que ofrecen este tipo de vehículos, al final para bajar estas cuotas y que cada uno pueda utilizar el vehículo con toda libertad, ¿no? Porque al final el coche sigue siendo el elemento preferido para moverse para todos los españoles.
Bueno, el que el vehículo sea de propiedad, cada vez menos. El 15% de los encuestados ya opta por la opción del renting. Hablamos de particulares, ¿eh? De empresas, por supuesto, como siempre, pero en el caso de particulares, por supuesto que sí. Hoy ha llegado además una noticia a través de Tribuna de Automoción, que ANFAC ha comunicado a Faconauto, es decir, los fabricantes, a los concesionarios, la negativa de negociar indemnizaciones. Han rechazado la Asociación de Fabricantes ese acuerdo, especialmente en materia de indemnizaciones. Lo considera innecesario porque estiman que los problemas en las relaciones entre fabricantes y vendedores, que ya saben que han puesto contra las cuerdas a más de un concesionario, no son algo generalizado en el mundo de la automoción. Hombre, es cierto, pero hay un porcentaje muy elevado y por tanto tendrán que considerarlo de una vez por todas, tanto ANFAC como Faconauto. Pero en la reunión que hubo en la jornada de ayer no se sacó ninguna conclusión y por tanto por el momento no ha habido entente entre fabricantes y concesionarios. Bueno, pues Coches.net, hay que recordar claramente qué es, porque claro, hay mucha gente que todavía no está dentro de esos miles de millones que siguen ahí, 20 millones de visitas o 250 millones de páginas vistas. Hay alguno que todavía no la conoce, ¿no, Marcel? ¿Puede haber alguno,
Bueno,
Marcel?
Vicente, pues no, nosotros estamos aquí como bien sabéis, ofreciendo las posibilidades de la toma de decisión, que cualquier usuario pueda tomar su mejor decisión a la hora de comprar un coche, sea de ocasión, sea nuevo, sea de renting, pueda comparar y pueda, pues repito, buscar en más de 300.000 vehículos, no encontrar el suyo en cuanto a ocasión y las mejores ofertas de nuevo. Por lo tanto, ahí está coches.net con estas cifras de tráfico que has dicho y, oye, intentando ofrecer cada día pues las mejores soluciones para repito, tomar la mejor decisión a la hora de tu movilidad, y cada vez más también encontrando rentings, que son las líneas también que el usuario nos va solicitando. Al final, quien manda es el usuario, Vicente.
Ya, oye, ¿no te tensiona esto de ver que hay 250 250 millones de páginas vistas al mes. ¿Te pone en tensión esto? No,
bueno, esto es el resultado de hacer las cosas bien y sí. Contar, como no podría ser de otra manera, con los mejores profesionales que tenemos en este país, en el sector, que son los que en definitiva están detrás de todo esto, ¿no? Sí. Y esto es muy importante, porque ellos son los que saben lo que quiere el usuario, y nosotros lo único que hacemos es ponerlos en contacto, los usuarios con unas necesidades, con estos profesionales, que al final ellos son los que saben más que nadie y tienen todas las soluciones.
No te quites mérito, Marcel. Un abrazo y gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Marcel Blanes, CochesNet, con nosotros en Luz de Cruce, ahí con ese seguimiento tan especial. Tantos millones, ¿eh? A mí me pondría nervioso si tuviese aquí tantos 25 millones de oyentes. Madre mía, ¡qué locura! Pero bueno, con los que tenemos nos viene muy bien. Estamos muy a gusto con todos vosotros, con todos ustedes aquí en Luz de Cruce. Estamos a nada, unos segundos. Atención, patitanores, atenciones, usuarios de vehículos de movilidad personal, que nos adentramos en la problemática. Ya planteó en su momento muchísimos ayuntamientos, muchísimos municipios. Hace nada, además, lo decía el propio alcalde de Valencia. Hablaba de que la policía local es la que tiene que decir en principio, bueno, qué está ocurriendo con esos accidentes que se han multiplicado con los patinetes, y que tendremos que ahora saber un poco más, porque la fiscalía, que esto, cuando uno dice fiscal, uno casi se echa a temblar, ¿no? Dice, cuidado, ¿qué ha hecho el fiscal? ¿Qué dice el fiscal? Bueno, pues la fiscalía, cuidado, porque está mirando ya, no de reojo, sino ya a los ojos de los usuarios de vehículos de movilidad personal. Nos vamos enseguida a hablar con Miguel Juanes, que es de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, 92.0 y dispositivos móviles.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble, y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Sintonía de Luz de Cruce, sintonía de COPE. Estamos, bueno, disfrutando todavía de un calor intenso, la verdad, para la época del año que estamos. El calor es tremendo. Para la conducción no es muy bueno. La DGT incluso ya saben que ha dicho que han aumentado los accidentes de tráfico, sobre todo en el mes de julio, por aquello del calor. Bueno, había que buscar alguna excusa, papá. Vamos a buscar esa excusa. Bueno, hoy todavía tendremos calor, mañana también, mañana estaremos rozando los 35 grados, temperaturas muy altas para la época del año que estamos, pero bueno, disfrutaremos un poquito más de la playa, disfrutaremos un poquito más también de la piscina. Vamos a cambiar impresiones con Miguel Juanes, de Movilidad Personal, está con nosotros, por supuesto, hablamos de patinetes. Don Miguel, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
¿Qué tal? ¿Acalorado o qué?
Un poquillo, menos mal que el aire acondicionado es un gran invento.
Es verdad, es cierto, es cierto. Oye, ¿y el patinete también o qué? ¿Es un gran invento?
Bueno, si vas a una pequeñita velocidad y te la brisas, está muy bien también.
Vale, vale. ¿Pero es tan gran invento como el aire acondicionado, tú crees? ¿El patinete?
Pues en cada época tiene sus grandes inventos, y en esta que estamos en la comunicación y movilidad, la verdad es que todos los UMP son un gran invento y nos van a permitir adaptarnos a las nuevas situaciones, a la crisis energética, combustible, pues para determinados desplazamientos va ideal.
Vale, bueno, ya sabes que hoy en día se quejan de todo, la temperatura tiene que ser por encima de 27 grados en los aire acondicionados, hay que quejarse, hay que poner mal algo que nos viene muy bien, que es el aire acondicionado. Pues con el patinete pasa lo mismo, ¿eh? Que lo sepas, que el patinete está ocurriendo lo mismo, también se le están poniendo pegas. Antes que nada, la policía local de Zaragoza está solicitando testigos que hayan presenciado un atropello de un peatón por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga. La verdad es que no le ha pasado nada, está con lesiones leves, poca cosa, pero bueno, esto nos da pie a cambiar impresiones y a charlar sobre lo que ya teníamos pactado ya de hace unos días, Miguel, y era el hecho de que la Fiscalía considera una grave irresponsabilidad y una actitud imprudente que los patinetes circulen sin el seguro. Has tenido la oportunidad, creo, de leer por lo menos el apartado de seguridad vial de la memoria de la Fiscalía. ¿Qué conclusiones puedes sacar?
Pues mira, voy a aprovechar con tu permiso lo que acabas de comentar.
Sí.
Cualquier asociación de España, a todas las personas que infringan este tipo de, o mejor dicho, que tengan este tipo de conductas, somos los primeros que decimos que hay que sancionarlos. Uh-huh. Pero el que alguien, una persona, cometa eso no quiere decir que todo el colectivo lo haga. Ayer mismo, te lo recuerdo, en la población de Yatoba, un ciclista fue atropellado en una glorieta porque parece que se saltó el cerro del paso. Eso no quiere decir que todos los ciclistas se salten los cerro del paso, tampoco vamos a hacer nada. Y enlazando con lo siguiente, es muy curioso el informe de la Fiscalía porque está todo el rato diciendo pues que paran tu BMP, ciclos, diciendo pues que son colectivos que en general respetan las normas, que siempre hay alguna pequeña parte que se lo salta a la torera todo, y que para que estos que se lo salten a la torera pues no puedan provocar unos daños de los cuales no puedan resarcir a esas personas con que atropellen o que expropien sus vehículos o sus pertenencias, pues entonces los VP tendrían que tener un seguro. Es curioso, hablamos de los riesgos de VP y ciclos, pero decimos a los VP el tema del seguro. Es decir, ni pies ni cabeza.
Ya. En principio, la Fiscalía hace referencia, dentro del apartado de seguridad vial, dice, conviene precisar que en esta materia que una gran mayoría de los ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal respetan las normas viales. Eso lo dejo claro. Circulan con prudencia. Si bien hay un porcentaje, sobre todo, de usuarios de vehículos de movilidad personal, ahí hacen referencia directamente a vosotros, que no se comportan de este modo. O sea, ya quita un poquito a las bicicletas. Cosa que me parece increíble, porque parece que los ciclistas sean todos muy buenos, y los vehículos de movilidad personal, si de vez en cuando no os comportáis como Dios manda. Sigue diciendo, porque sale en vuestra defensa, dice, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, al igual que los peatones, tienen una condición de colectivo vulnerable. Se observa una visión insolidaria de percibir al ciclista y al patinador como un obstáculo ante la exclusividad pretendida de los vehículos a motor. Es decir, que ven el vehículo a motor, los coches, hace referencia que os ven un poco como un estorbo, ¿no? Como los enemigos, en cierta manera. Habla de esto la Fiscalía o la memoria para después ya empezar a daros caña a vosotros. Dice, oye, cuidado, que son vulnerables, que hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora cuidado, vamos a hablar de otra cosa.
Y eso ahora cuidado y que ellos tengan seguro y los demás que no abran los ojos, más o menos.
Y dice, en todo caso, es una realidad constatable que un relevante porcentaje de ciclistas, en ese caso mete a ciclistas y también a patinadores, digo patinadores para no estar VPM y todas estas cosas, ¿vale? Ya lo digo directamente, no cumplen las normas viales, no siendo infrecuente que los que se salten semáforos en rojo, vayan en dirección no autorizada e invadan zonas peatonales. Ya empieza a meterse con vosotros, pero habla de ciclistas y también patinadores. Falta conciencia de respeto a las normas en un relevante número de usuarios de vehículos de movilidad personal y ciclistas en el ámbito urbano. En primer lugar, por carecer de ordenanza o ser insuficiente, por un lado. La incompleta regulación estatal de la Ley de Seguridad Vial. O de otra parte, por falta de conocimientos que genera una falsa sensación de seguridad e impunidad. Esta última también va para vosotros. Y la primera información debe recibirla al adquirir su vehículo en el establecimiento. Dice, ¿de qué forma se puede dar respuesta? Pues dice, bueno, primero el establecimiento que diga, oye, que esto se funciona de esta forma. Vamos, sería como si vamos a comprar un vehículo y hombre, te tienen que explicar cuál es que si
el reglamento algunos general de circulación.
Exacto, sí, te tienes que explicar si llevan algunos elementos de seguridad activa y pasiva, obviamente el vendedor, pero bueno, es como si, exacto, pero recuerde que hay que un stop tiene que respetarlo y cosas similares, ¿no? La primera información debe de ser del establecimiento y por todo ello se dispone de que los fiscales delegados impulsarán, atención, una estrategia educativa con las administraciones públicas. Vamos a ver qué hacen esto los fiscales. Yo no veo. Es que el fiscal, hablaremos también en alguna ocasión también de los papeles de los fiscales en cada una de las provincias, que son muy efectivos, son gente muy cualificada, pero el problema que tienen es que están más solos que la una. Es que no tienen ninguna posibilidad de hacer más cosas. Dice, con las jefaturas de tráfico hay que trabajar también, que también están más solas que la una. Con policías locales, menos mal, se nombra. Y también se nombra, por supuesto, a medios de comunicación, a nosotros, y autoescuelas y colegios y universidades. También se nombra a las autoescuelas. Bueno, pues yo ya he leído bastante, puedo leer más, pero ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión sobre ello?
La verdad es que si rimara sería un poema precioso.
¿A que sí?
Pero ¿de verdad alguien se cree todo eso? Es decir, ya empezando, no, será el punto de venta, si vamos a coger un niño de 8 años que le compramos una bicicleta, que vaya por el pueblecito dando vueltas por donde quiera, porque no le vamos a exigir nada, y le vamos a sentar delante de la fuente y vamos a ver, hijo mío, te voy a explicar cómo funciona la bici y cuál es el reglamento y la ordenanza de esta población.
Sí.
Es decir, cae por peso. Es decir, cuando ya a la gente con un tipo de vehículo como es ciclo, ya le hemos dicho que puede ir por donde quiera, ahora sale otro tipo de vehículo con otras características y que le decimos, vamos a utilizarlo de esta forma, etcétera, pero le vamos a exigir más todavía sin explicar. No, es que yo, la verdad, cada día me enervo más con estas cosas. No tiene pinta. Eso es papel mojado que queda muy bonito en una presentación. A ver, a las autoescuelas, esto es un ejemplo. ¿Quién va a trabajar con nosotros? Yo tengo una autoescuela. ¿Quién va a trabajar conmigo de la administración para decirme qué tengo que hacer? Nadie. Sí. Y las asociaciones ya no quieren saber nada. Y los que no estamos en asociaciones, ¿quién se va a poner con esto? ¿Me va a llamar a mí la fiscalía para decirme, me van a poner un temario especial para impartir? No tiene sentido. No, usted tiene que impartir la teórica en la cual va usted a incidir. Ya, y los que se examinan por libre, ¿quién lo incide?
¿Deberían pasar por la autoescuela los usuarios de vehículos de movilidad personal y los ciclistas?
Cualquier usuario de la vía que se va a relacionar con otros usuarios de la vía, que se supone que no tienen los conocimientos,
sí.
Yo creo que deberíamos saber que por lo menos han participado en la obtención de lo mío. Es decir,
claro. Podrían
y yo creo que deberían. Ahora, eso sí, siempre digo lo mismo, me creas una obligación, perfecto, pero dame un derecho. ¿Quieres que tenga seguro? No tengo ningún problema, dame un derecho. Y todos con seguro, todos con DNI, todos con seguro. ¿Quieres que lleve casco? No hay ningún problema, todos con casco. Dame todas las obligaciones que tú quieras. ¿Quieres que matricule el vehículo? Déjame que lo matricule. ¿Quieres que tenga un seguro? Déjame que lo tenga. Pero yo también quiero circular por una vía interurbana. ¿Por qué yo no puedo ir por poblaciones locales en el ámbito rural, que encima la Unión Europea dice que tiene que estar fomentado y tú no me dejas? Y si llevo un ciclo que heredé de mi abuelo, que no tiene características técnicas, homologación ni nada, y sí que puedo llevarlo sin que me pidas nada. ¿Cómo es posible que el Foro Internacional del Transporte diga que no hay ningún dato que diga que un patinete VMP tenga más riesgo que un ciclo, que una bicicleta, y encima digo, oiga, no sobreregulen esto, no, que esto hay que fomentarlo, que la micromovilidad es el futuro, y sin embargo le pongamos más palos a las ruedas?
Somos el país con mayor micromovilidad de toda Europa, ¿eh?
Correcto. Y encima es el país de Unión Europea donde más lo estamos machacando.
Sí.
Es el único que no podemos circular por ninguna vía interurbana. Es el único que nuestra querida DGT,
bueno, se os
ha abierto, dicho que en cinco años lo tiramos a la basura.
Se os ha abierto algo, que antes no podíais ir de un pueblo a otro. Ahora ya algo es algo, así que podéis utilizar alguna vía.
Siempre, claro, podemos utilizar algo porque cuando hace algo, sí. No lo deja claro. Y ahí está el tema.
Y tiene que sacar una circular y decir, oiga, que sí.
Y tiene que emitir una circular. O sea, yo primero lo suelto y según se me quejen, lo aclaro.
Ya.
Esto en una empresa privada no debe decir cómo estaríamos.
¿Las vías ciclistas, las de carriles bici, etc., que van de una población a otra, estas podéis utilizarlas?
Estas, tal y como está ahora, con esa aclaración de esa nota, ahora sí.
Ahora sí, porque la DGT lo ha dicho, pero...
Pero hace un momento no, y de hecho nos encontramos casos en los cuales las propias policías locales pues nos paran, nos dicen no se puede, porque esto usted va, porque, bueno, pues es interurbano, usted no está, ¿cómo puede parar? Porque usted es policía local, no es guardia civil, no, pero claro. Yo le puedo usted retener hasta... Y tenemos un debate que además es absurdo, porque la pobre policía local tiene que estar a cosas más importantes incluso que eso. No podemos pedirle más a los que ya están haciendo. La información tiene que llegarles clara, pero a ellos y a los usuarios. Pero cuando la propia Dirección General de Tráfico no lo tiene claro ellos, es cuando se genera este problema. Estamos siempre, amigo Vicente, trabas. Hay una normativa europea, o mejor dicho, la norma N1728, si no hay que hacer nada más, es aplicarle y ya está. No, le damos otra vuelta de tuerca. Ahora la Fiscalía, no hay bastante tema para que la Fiscalía diga no. Y ahora vosotros con seguro, pero no aporta ni un solo dato, ni uno solo, son solo percepciones, ni un solo dato que diga, me baso en esto. ¿O me equivoco?
Bueno, es una la forma de ver de ya, alguien pero... que utiliza el vehículo de movilidad personal. Yo me centro en lo que dice la Fiscalía. Sigo leyendo, si te parece.
Sí.
Habla del incumplimiento de las normas. Atención, porque en este momento no habla de ciclos, de bicicletas. Habla de vehículos de movilidad personal. Te toca de nuevo a ti. El incumplimiento de normas es sancionado. Dora, de las policías locales, levantamiento del correspondiente boletín de denuncia pide la Fiscalía y cuando se produce una situación de riesgo es obligada la retirada y depósito, atención, del vehículo de movilidad personal. No pone ciclos ni bicicletas. O sea, se retira cuando hay situación de riesgo el vehículo, el patinete, pero no se retira el ciclo. Esto está a memoria.
No sé. Sí, está. Esto indica cómo estamos equiparando todo.
La bicicleta es algo que lo tenemos de toda la vida y parece ser más que está dentro, ¿no? Interiorizado. Sin embargo, el vehículo de movilidad personal no y lo ven todo el mundo como peligro. Pero cuidado, que va más allá la Fiscalía. Atención, porque lo importante viene aquí. Los usuarios de vehículo de movilidad personal y ciclistas pueden ser sujetos activos de delitos de homicidios y lesiones imprudentes de los artículos 142 y 152 del Código Penal. Atención, que podéis ser delincuentes incluso. También cuando se conduce bajo la influencia de alcohol o drogas, que aun cuando no constituye delito, o sea, atención, circular con un vehículo, con un patinete y tener un accidente no constituye un delito el hecho de estar por encima de las tasas obligatorias de ese 0,6 o 1,2 según se mire, si es comportamiento gravemente imprudente a efectos de los delitos artículos 142 y 152. Lo digo porque ahora sí se os ve como delincuentes desde el punto de vista de la Fiscalía. ¿Cómo ves esto tú?
Es que, si te das cuenta, estamos todo mismo. Para unas cosas se nos aplica lo mismo que cualquier otro vehículo. Oye, una persona con cometido imprudencia tiene que pagarla, perfecto, adelante. Pero todo es igual. Pero para los derechos, paga.
Sí.
No, no podemos utilizar todas las calles, no podemos utilizar todas las vías, pero sí que estamos sujetos a todas las obligaciones, no podemos, no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido ninguno. Ahora, insisto en lo mismo, has cometido algo, dice la ley esto, adelante, pero todos igual, porque la imprudencia que la comete uno puede cometer otro exactamente igual, no tiene ninguno. Lo que no puede ser es que yo, la misma persona, con los mismos conocimientos, con la misma forma de ser, si me cojo un ciclo, pueda ir por las calles de 50, 45 sin casco en Valencia, por ejemplo, pero si cojo el patinete resulta que tengo que ir a 15 por el carril bici con casco, con seguro, con chaleco reflectante y con prueba de ADN si hace falta.
Acaba diciendo la memoria de la Fiscalía, crece así la necesidad de dotar a la circulación de estos vehículos de un marco normativo claro. Y en 2021 se habló de ello, incluso destacó en aquella ocasión la conducción de estos vehículos careciendo de solvencia patrimonial suficiente y sin concertar un seguro constituye una grave irresponsabilidad que coloca a las potenciales víctimas, nuevamente suelen ser peatones, en una situación de abierto desamparo. De nuevo vuelve a reclamar el seguro la Fiscalía.
Pero los 17 millones de usuarios de ciclos no lo reclaman. Y si yo voy por la vía y un peatón se me cruza fuera del paso peatones, que eso pasa continuamente, ¿a él cómo se lo reclamo? ¿Confío plenamente en que tenga patrimonio? ¿Confío plenamente en que tu seguro del hogar le cubra? No tiene sentido. Estamos en lo mismo. Es que la Fiscalía lo hace muy bien, porque es la moda, ahora todos contra los UMP, contra los patinetes, van como locos, son descerebrados, está muy bien, va la moda, vamos a ganar votos, vamos a hacer lo que haga falta. Pero a la hora de verdad, a la hora de aplicarlo, seamos sensatos, detengamos un poco. Es decir, tú circulas por la vía, sí, tú vas a exigir esto, pero a todos igual. ¿O acaso el del ciclo no va, cómo sé yo que responde el patrimonio?
Es decir, ¿tú estarías de acuerdo si al ciclista se le pide también seguro e incluso placa de matrícula? ¿Estarías de acuerdo también que con los vehículos de movilidad
todos
personal,
igual?
Todos igual, ¿no?
Todos igual, eso sí. ¿Estamos todos igual? Sí, circulemos todos igual.
Sí.
¿Por qué puede un ciclista ir por una vía interurbana subiendo una pendiente, costándole, aunque lleve una eléctrica, sin poder mantener la estabilidad, bamboleándose, puede hasta, si hace calor en una pendiente, quitarse el casco. ¿Por qué puede hacer cantidad de cosas y yo, que puedo ir velocidad sostenible perfectamente, me da igual la pendiente, no puedo hacerlo?
Está con nosotros el profesor Barberá. Juan Barberá, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y Miguel, ¿cómo andáis?
¿Qué tal? Bienvenido. Yo creo que muy interesante. Nos gustaría saber enseguida tu opinión, pero antes que nada tenemos que escuchar esto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Charlando sobre la memoria de la Fiscalía que ve indicios de delito, algunos de los comportamientos de los usuarios de patinete. Está con nosotros Miguel Juanes, de usuarios de movilidad personal, y también Juan Barberá. Juan, has escuchado, ¿no?, la charla que estamos manteniendo con Miguel. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, lo comentamos ya el otro día, y realmente tiene razón Miguel en la igualdad, ¿no? Ya que tenemos tanta igualdad entre todas las personas, porque realmente, ¿no?, cuando me desplazo con un vehículo o con otro, no puedo tener, siendo similares, pues el mismo disfrute, ¿no?, o las mismas posibilidades. Está claro que cada vehículo nos marca unas cosas diferentes. Sí que es cierto que el boom del patinete, del vehículo personal, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?, en este entorno tan agraciado, ha conseguido muy poco tiempo ponerse al nivel igual, ¿no? Si queremos pasar un poco, yo creo que estarán ahora mismo igualados los usos de un vehículo que lleva muchísimo tiempo en nuestra cultura, en nuestro día a día, ¿vale?
Sí.
Que se apartó, no olvidemos que la bicicleta se apartó en su momento, ¿vale? Es decir, se apartó, se arrinconó, y hace unos años, pues concretamente aquí en Valencia, volvió a surgir por allá por la Copa América, ¿no? Claro. Hacía tiempo se empezaron a surgir estas cosas. Pero yo creo que el debate no es el unos contra otros, ¿no? Estoy de acuerdo en, oye, sí, pero danos los mismos derechos, ¿no? Es decir, facilítanos las cosas. Yo tengo mis obligaciones, pero yo también quiero. Ahí ese discurso de Miguel es muy interesante, porque realmente es así. Pero sí que es verdad que todos, tanto ciclistas como patinetes, podemos, como dice la Fiscalía, incurrir en delitos que muchas veces no somos conscientes. De ahí la importancia de nuestra responsabilidad. Y de ahí, como dije el otro día, lo importante es que se aconseje que sí que se disponga de un seguro por lo que nos pueda ocurrir, conforme lo tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestro negocio, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero realmente poner el dedo en todos son así o en todos son asá es muy complicado. Si tendrá que la Fiscalía, bueno, pues tendrá unos datos, ¿no?, de siniestros, de juicios, etcétera, etcétera, en los cuales se podrá basar para esta memoria.
Sí, Miguel, ya he visto la opinión del profesor.
Sí, sí, es lo que estamos comentando. Hola, Juan, no sé si habéis escuchado mi saludo. Es lo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, tengo tres vehículos de movilidad personal y los tres tengo seguro. Igual que tengo seguro del hogar, igual que tengo seguro del coche, porque nunca sé lo que puede suceder. No somos ninguno infalibles, siempre recomendable. Ahora, existe una obligación, el riesgo lo tenemos todos, todos podemos provocar algo, vamos a hacerlo todos.
Sí.
Y lo que estábamos comentando, pero dame derechos también. Si me das solo obligaciones, al final vamos a acabar con una herramienta.
Sí.
No podemos ir con algo que la gente ya, por así decirlo, lo está afectando. Somos alrededor de 3 millones y medio más, 3 millones de usuarios en España,
sí,
de este tipo de vehículos. Y cada día que vamos por las calles lo vemos. Y antes veíamos un perfil de usuario, ¿no? Vamos a dejarlo más joven y tal. Ahora vemos gente que la media edad ha subido un montón. Muchas personas, antes serían más hombres, hay más mujeres, hay más jóvenes también. Ha cambiado totalmente. Antes era casi disfrute de ocio y ahora simplemente será también pues para el trabajo. De hecho, las últimas estadísticas que dicen es que ese tipo de vehículos de movilidad personal se utiliza más para trabajo que para ocio, mientras que el ciclo se ha derivado más para ocio que para trabajo, porque nadie quiere llegar cansado a su puesto de trabajo. Entonces, la sociedad lo ha aceptado. Es muy joven este medio de transporte, va a generar sus problemas como cualquier cosa joven que aparece en el mercado, pero vamos a aprovechar su potencial, no vamos a acabar con él porque nos dé miedo lo desconocido.
Sí.
hay un potencial, vamos a aprovecharlo.
Perfecto, bueno, pues si te parece, Miguel, ya nos queda claro que si entran las bicicletas también entran los patinetes, el hecho de el seguro y también la matriculación, los vehículos de movilidad personal donde más se utilizan es en España, no el caso en concreto de los patinetes, que creo que Polonia está por delante de nosotros, tampoco mucho, pero está algo por delante Polonia con respecto a España, pero como digo, somos el segundo país en el uso del patinete. Gracias, Miguel Juanes, un abrazo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Hasta luego, de Vehículos de Movilidad Personal, la asociación, que también los tiene, ¿eh? También tiene Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, que defiende los derechos, y por tanto, si hay derechos para unos, también los quieren los patinadores, los patinetes, los vehículos de movilidad personal. Vamos a adentrarnos en el transporte escolar, que empieza el colegio el lunes, y Juan Barberá tiene que comentarnos cosas sobre la seguridad de los más pequeños.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Estamos en Luz de Cruce. Juan Barberá, estás ahí, ¿verdad? No te has ido, ¿eh? Para
no,
nada, ¿eh?
No, no miro todavía a coger el autobús escolar.
Venga, no lo cojas. Tú darías el pego. Vamos con María José Alonso. ¿Qué tal?
Me la guardo.
María José, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, yo no, ay, Juan, pobrecito.
Yo no he dicho nada, ¿eh? Cuidado.
No,
vamos a ver. Juan Barberá.
Me la debía del otro día.
Sí,
me la debía del
otro día. Se metió conmigo, yo con él, ¿eh? Sí, daría el pego. Juan Barberá, sí, podría ir tranquilamente de un vehículo escolar.
Pero
y,
no olvides que podría ir tanto como alumno como profesor, ¿eh?
Vale, por eso, tanto una cosa como la otra. Oye, no, empieza. Sí. El transporte escolar a partir del lunes, pero me resulta bastante curioso el hecho de que hay muchos colegios sin transporte escolar porque no lo piden los padres. ¿Esto no debería empezar ya la consellería, el ministerio, a hacer un esfuerzo para que los chavales fuesen en transporte escolar, no de forma obligatoria, pero casi, o con apoyo, ayudas o lo que sea? Juan, ¿cómo lo ves esto?
Hombre, sinceramente lo mejor es ir al colegio lo más cerca posible para poder ir en un medio natural como es andando.
Perfecto.
Y es lo más correcto. Sí que es verdad que tenemos que distinguir las diferentes etapas escolares, ¿no? Es decir, no es lo mismo primaria, secundaria, que ya hay un poquito más de movilidad por parte de los chavales, de independencia, incluso pues temas como bachiller y la FP, que ahí también hay transportes escolares, ¿no? En ese caso, claro, sí que hay pueblos o lugares donde para ir a un instituto te tienes que desplazar por narices, ¿no? Sí. Y de hecho, pues bueno, en el centro de Chester, donde yo, sabéis que doy clases, sí que hay unas rutas escolares, porque si no, los alumnos menores no podrían llegar. Vamos a los pueblos con la ESO, con primaria, que es donde un poco más haces hincapié en que debería de, efectivamente, hay muchos pueblos donde hay, digamos, zonas de chalets y demás, sí, ¿vale? Sí. Urbanizaciones, donde realmente sí que ponen esos medios de transporte escolar, ¿vale? Para digamos, recoger a esos niños y llevarlos al centro. En la ciudad es donde no encontramos esa facilidad, ¿no? En las grandes ciudades, como tienes un transporte público urbano, digamos que esos los colegios prescinden de esas cosas. Sí. Entonces, claro, ciertos colegios, yo creo que es un tema más del colegio, ¿no? Vamos a ver, incluso colegios concertados y privados, ¿vale? En los que, bueno, pues hay ciertos padres que deciden por esa enseñanza y llevar a los niños allí a distancia, alejada de sus casas, pues deberían ser los mismos AMPAs los que, digamos, organizasen para solicitar estas cosas, ¿no? Porque realmente se forma luego, como comentabais el otro día, ¿no? Esa masificación de padres dejando a los niños en plan suelto la mochila y que salgan corriendo, cosa que genera un caos y una mala educación vial a los chavales, que ese es otro dato importante.
Bueno, Alonso, tu opinión como motera y como usuaria de...
Totalmente de acuerdo, porque es que además es lo lógico y creo que tampoco supondría tanto tanto esfuerzo, porque al fin y al cabo, vale que en la ciudad efectivamente ahí existe ya un transporte público que en muchas ocasiones a lo mejor hasta coincide con esas rutas escolares, no sé hasta qué punto coinciden todas porque no lo sé, no tengo esa información, pero en un momento dado pues se pueden coger parte de ese transporte público, parte de esos autobuses que están a lo mejor en zona de espera esperando un nuevo turno para hacer esas dos rutas, ¿no? O dos horarios, mejor dicho, al día, que es la entrada por la mañana y la salida, ¿no?, a media tarde. Y se solventaría hacer rutas específicas y utilizar esos dos, tres, cuatro autobuses de transporte público, que para eso es transporte público, para llevar a estos niños y ir recogiendo en unos puntos adecuados. A esos puntos se pueden acudir solos estupendamente, pues porque así ya van teniendo soltura. Los que son más peques, pues lógicamente, pues a lo mejor con un tutor, en donde se hagan cargo una vez a la semana, pues cada papá o cada tutor o persona de confianza que ellos estimen, para no ir tampoco todos los padres. También a ellos se les aliviaría precisamente ese horario o esa manera de que a lo mejor tienen ellos de poder conciliar el horario laboral con el personal. O sea, que creo que es cuestión de planteárselo, pero creo que como tienen el transporte público, sí, pues ni se lo han planteado, nunca mejor dicho, la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. Porque dicen, bueno, yo estoy en el transporte público y las apañarán. Pero vamos, complicado no es, ¿eh? Yo no lo veo.
Complicado no es.
No, para nada.
Bueno, pues que sepas que hay muchísimos colegios hoy en día que no tienen absolutamente ningún tipo de transporte escolar.
Claro, pero eso es la administración la que tiene que poner las soluciones, por eso mismo, porque tenemos, dentro de las ciudades hay autobuses porque hay turnos que están parados en determinadas horas. Bueno, pues simplemente es coger esos autobuses, sacarlos, igual dirías, mira qué fácil están las cosas. Bueno, sí, pues a lo mejor que es muy básica, pero es tan sencillo como que en lugar de contratar un autobús nuevo, es utilizar los autobuses que ya hay, que ya tienen su seguro cubierto y todo lo demás, y es pagar unas horas extras a los profesionales conductores, hacer la ruta por la mañana de acceso al colegio y por la tarde de vuelta, que pueden ser los mismos conductores o otros diferentes, y eso llevar a las cocheras.
A ver, Juan, esto parece fácil.
Aquí en Valencia, por ejemplo, a mí me consta, el entorno donde estoy, la ciudad del aprendiz, el 27, esto nuestro compañero Villaritas no lo podrá asegurar, aumenta su frecuencia en la etapa escolar por el Instituto Ciudad del Aprendiz. Hablamos de un instituto de formación profesional donde hay alrededor de unos 1.000 alumnos aproximadamente y un colegio de secundaria de unos 900, ¿vale? Y realmente, pues bueno, mucha gente viene de los barrios, pero otra gente viene de lejos porque son ciclos específicos, ¿no? Entonces, cuando usas el 27, notas una mayor frecuencia diaria, sobre todo a primera hora y a mediodía, ¿vale? Que es cuando están las horas punta de esta línea. Cuando acaba el ciclo escolar, baja un poco la frecuencia. Podemos hablar que la máxima que tienes de 8 minutos, la mínima, pues, de 4 o 5. En esas horas sí que se aumentan los convoys para poder dar más
seguimiento. Oye, con todo tan bonito, no entiendo por qué se lía todas las mañanas en los colegios y a partir del lunes va a ser un lío tremendo, va a haber atasco por todos sitios y todo tan chulo para vosotros.
Porque luego la demanda de cada uno depende, ¿no? Es decir, hay ciertos colegios que tienen ciertas demandas y que hay gente que se resiste a dejar el coche para llevar.
Pues eso es lo que hay que intentar impedir.
Ahí está el problema. Claro. Muchas familias se resisten a dejar el vehículo para llevar a los niños al colegio porque a lo mejor les resulta más cómodo, que yo no digo que eventualmente a lo mejor quieran hacer más cosas, pues porque tienen que llevar antes a los niños al médico, tienen que recoger algún material y ya aprovechan, hacen todo.
Lo que tienes que darles facilidades a las familias para la recogida y la entrega de los niños y con las rutas, etcétera. Si le das facilidades, no hay nadie que sea tonto. Al final dice, bueno, ¿para qué voy a ir yo ahí a llevar al niño si me lo traen a casa prácticamente o me lo dejan dos manzanas más allá? Con lo cual,
habrá gente que realmente sí que lo necesite. Sí. Si los demás nos apartamos, esta persona que necesita realmente tendrá más sitio.
Efectivamente.
Es un poco de civismo, ¿no? Es decir, si yo puedo hacerlo de otra manera, pero al final a lo mejor me es más cómodo. Y ahí es donde entra la discrepancia, ¿no?, en la comodidad de cada uno, más que en la necesidad real.
Bueno, Alonso, oye, por cierto, a ver si mañana podemos cambiar impresiones un poquito sobre la luz verde definitiva ya, la reforma penal para aumentar la protección a víctimas de accidentes de tráfico. Vamos a ver si podemos hablar un poquito más en detalle, que ya hay luz verde y va a salir en el Boletín Oficial del Estado. Igual lo ha hecho hoy o lo hará mañana, o sea, que ya tendremos enseguida.
Lo miraremos, lo investigaremos, a ver si ha salido hoy.
Gracias, Alonso.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Adiós,
luego.
María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Un detalle rápido con Juan Barberá. ¿Cómo llevamos esos cursos, esa formación para la movilidad segura y sostenible?
Bueno, no solamente para la movilidad segura y sostenible, sino en general, ¿vale? Sí. Hay que recordar este ciclo ahora que va a hacer un inicio este primer año hay mucho desconcierto alrededor, que es algo que la gente que está entrando en este ciclo pues no lo tiene claro. Pero yo quiero recordar dos matices rápidos, y es que la matriculación en los institutos públicos en la FP profesional, ¿vale?, se realizó en el mes de mayo, ¿vale? Uh-huh. Es una primera fase que finaliza el 13 de septiembre. Hasta que no finalice esa fase del 13 de septiembre, que estamos en fecha, ¿vale?, no se iniciará una segunda fase. Esa segunda fase que va del 14 de septiembre, y ojo, por favor, tomar nota, hasta el 8 de octubre. Si es posible matricularse en un ciclo de formación profesional hasta el 8 de octubre.
Para ser profesor de formación profesional.
Formación profesional, conductor de transporte de mercancías y tantas ramas que tenemos, pero bueno, en este caso aquí nos atañe a este ciclo en concreto, ¿vale? Y luego, a partir de los centros, ¿no?, gestionarán por una lista de espera y demás, ¿vale? Esto es viene así por ley, ¿vale? Y el 16 de septiembre, ¿vale?, es cuando la Dirección General de Formación Profesional indicará, ¿vale?, las listas de espera y las vacantes que hay en los diferentes ciclos, en todos los ciclos. Con lo cual, yo os digo a fecha de hoy que en el ciclo de formación vial hay vacantes, queda sitio, ¿eh? Actualmente todavía no se ha llegado al ratio máximo, con lo cual hay plazas y saldrán vacantes.
Nos quedamos con ello, Juan Barrera, sí.
Mañana continuamos. Simplemente es que luego ya seguir en el centro, que es el de Cheste, fpcheste.com, ¿vale?, en el cual se pueden ver las vacantes y las fechas en las que hay que ir al instituto a matricularse. Pero hasta el 13, hasta el 14 de septiembre, no se empieza esa segunda fase.
Profesor de formación vial. Para hacerlo hay que prepararse, es lo que nos cuenta Juan Barbera. Estamos en Luz de Cruce.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy ha sido noticia Jeep. Va a lanzar 4 todocaminos totalmente eléctricos en Norteamérica y en Europa para 2025. Y nada más del mundo del motor.